En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, viernes 15 de noviembre. Como cada día, de lunes a viernes, aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Es noticia de esta mañana. Esta temporada tampoco habrá partido de liga en Estados Unidos. El Villarreal Atlético de Madrid, que la liga pretendía que se jugara en Miami el próximo 6 de diciembre, se jugará finalmente en España, en el Madrigal. Esta mañana, el juzgado número 12 de lo mercantil ha desestimado las medidas cautelares que solicitó citaba la Liga, recordándole que aún está pendiente la vista oral de la demanda presentada en su día por el Girona-Barcelona de la pasada temporada, que tampoco se jugó en Estados Unidos, a pesar de la intención de Tebas. Este es el presidente de la Liga hace unos minutos.
Que el juez ha dicho en la autonomía catalana no nos quita la razón, dice que no ve que exista película mismo, la que se llama riesgo de que si no se celebra el partido ahora pase algo, que no perdamos el derecho a hacerlo. Dice, oye, considero que si no se celebra el partido ahora no pasa nada, vamos a ir al juicio en febrero y allí el derecho a jugar un partido fuera de nuestras fronteras, ahí que se decida.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. No tenemos Liga de Primera este fin de semana porque hoy juega España frente a Malta en Cádiz. Carlos Rodríguez.
Partido número 169 para Sergio Ramos, que será reconocido y homenajeado antes del choque. Un partido en el que probablemente Robert Moreno dé oportunidades a los menos habituales, como el guardameta Pau López o el posible debut de Dani Olmo con la absoluta, reservando a los más expertos para el partido más difícil, en teoría, el del lunes en el Metropolitano ante Rumanía. A España le hace falta un solo punto para asegurar la primera plaza del grupo, pero buscará el 6 de 6 para asegurar ser cabeza de serie en el sorteo.
La selección sub-21 se impuso a Macedonia por 3-0 y, hablando de selecciones, el colombiano James Rodríguez se ha lesionado en su rodilla izquierda con su selección. Aún no se conoce el alcance exacto de la lesión del madridista. Estaremos en Leganés con un entrenador que ha llegado con la intención de insuflar ánimo y fútbol a un equipo muy tocado, Butarque, Carlos Sánchez Blas.
La ilusión se ha teñido de tricolor aquí en el sur de la Comunidad de Madrid porque futbolistas, empleados y personas cercanas al Club Deportivo Leganés aseguran que el mexicano ha tocado la tecla de la ilusión para intentar cimentar una permanencia que se ha complicado mucho en este amanecer de la temporada. Aquí en el partido de la una tenemos cita con el comandante mexicano, con Javier Aguirre, que va a compartir un rato con los oyentes de Onda Madrid.
Sí, hay fútbol en segunda división, 16ª jornada, con un partido estrella para uno de los nuestros, Pablo Taboada.
El Fuenlabrada acoge mañana a la una el segundo clasificado al Huesca, que lleva 3 partidos consecutivos sin ganar fuera de casa. El Rayo Vallecano jugará 6 horas después, a las 6:30 contra el Numancia, con hasta 7 bajas, entre ellas las de Dimitrievski y Alberto García. El Alcorcón clausura la jornada de los madrileños el domingo a las 2, pendientes del estado de Dani Jiménez.
Si nadie lo remedia, a última hora este fin de semana no habrá definitivamente fútbol femenino, Laura Cabrera.
A las 12 de la medianoche dará comienzo una huelga en el fútbol femenino español sin precedentes, agotadas todas las vías de negociación entre las partes y posterior mediación por parte de la Dirección General del Trabajo. No se disputará la 9ª jornada de la Liga Iberdrola. La federación debe mandar a las árbitros a los partidos, los clubes locales deben abrir sus estadios y los visitantes organizar sus respectivos viajes. Ahora depende de cada futbolista ejercer o no su derecho a huelga.
En baloncesto, el Real Madrid se impuso al Barcelona por 86-76 en la Euroliga. Hubo mucha polémica por la arenga del doctor del Real Madrid antes del partido, luego la escucharemos, y por los gritos del público llamándole rata a Mirotic. Polémica aparte, Pablo Laso estaba contento por el triunfo y el apoyo del público.
Bueno, yo creo que todos los clásicos tienen eso, ¿no? Digamos, esa rivalidad pues le da un empujón a lo que es el partido. Yo estoy muy contento del ambiente que ha habido en el Palacio, creo que ha sido importantísimo cómo nos ha apoyado en los momentos buenos, en los momentos malos, y es el plus que nosotros debemos devolverle al público. Qué duda cabe que estamos ante un gran rival y yo estoy muy contento por la respuesta que ha tenido mi equipo.
En tenis, Rafa Nadal acaba el año como número uno tras la derrota de Djokovic frente a Federer anoche en Londres. Rafa se mide a eso de las 3 de la tarde a Tsitsipas, buscando una plaza en las semis de la Copa de Maestros. Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando el partido de la una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Tienes una idea de negocio pero no sabes si constituirte como empresa o autónomo? ¿Dudas con la liquidación del IVA o la gestión de las nóminas? Los gestores administrativos asesoramos a los emprendedores para resolver estas dudas y organizar sus proyectos de forma eficaz y segura. Concéntrate en tu trabajo y confía todos los trámites a un profesional de la GEA. Busca tu gestoría administrativa más cercana en gestoresmadrid.org.
Te hemos hecho señales y ha llegado el momento de que descubras lo que te queremos decir. El martes, a las 10:30 de la noche, La Visita, en Onda Madrid.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¡Alex, me voy a la barbería!
De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera.
El 21 de noviembre abre X Madrid, para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Arrancamos este partido de la una con la selección española de fútbol, que hoy se enfrenta 9:45 de la noche a Malta en el estadio Ramón de Carranza en Cádiz. Cádiz que vive con locura la presencia de nuestra selección. Hoy se llenará el estadio, unos 20.000 aficionados. Ayer hubo 3.000 en el entrenamiento, finalmente a puerta cerrada. Así estaba la afición, la chavalería, cuando saltaban al terreno de juego los nuestros para realizar el entrenamiento previo al comienzo del partido. 36 años han pasado desde el famoso 12-1 contra Malta en el Benito Villamarín. Hoy uno de los jugadores de aquel equipo maltés, Rai Faruggia, por cierto, es el seleccionador. España buscando una victoria que le permita ser cabeza de serie en el sorteo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, es lo que intenta España, ganar estos 6 puntos que le restan en los dos últimos partidos de clasificación. Hoy contra Malta, el lunes contra Rumanía, 6 de 6 que por supuesto le garantizarían ser primero de grupo, y la historia además es que pase entre los 6 mejores primeros de grupo, que eso le permite ser cabeza de serie en el sorteo y a priori evidentemente tener un sorteo más benévolo a la hora de establecer la confección de los grupos de cara a la fase final de la Eurocopa. Aunque bueno, lo del partido de hoy tiene trampa, es decir, vamos a ver si vale mucho o no vale nada, porque recordemos que el último clasificado de cada grupo, los partidos que se juegan contra él al final descuentan esos puntos, no vale. Es decir, ahora mismo Malta ocupa la última posición del grupo, empatado solo con 3 puntos a Islas Feroe, y en lo que pasen estas dos jornadas, uno de los dos terminará colista, y como digo, los partidos, los puntos sumados contra el colista no tendrán repercusión a la hora de puntuar de cara a la clasificación final. Así que veremos si al final Islas Feroe es última de grupo, los 3 puntos de Malta hoy tendrán más valor, o tendrán valor, pero si al final son los malteses los colistas, evidentemente no tendrán ningún valor.
Malta, que lleva 7 derrotas consecutivas, 7 partidos sin conseguir un solo gol. Ya le ganamos allí en La Valeta 0-2 con 2 goles de Álvaro Morata. El partido tiene un principal protagonista, que es Sergio Ramos, que va a ser homenajeado antes del encuentro por su récord de internacionalidades.
Sí, ya lo tiene con 168 cumplido en el anterior periplo con las selecciones, pero hoy va a sumar el número 169 y, como tú decías, va a ser homenajeado en el Estadio Ramón de Carranza. No es su tierra, pero está muy cerquita, ha vivido muchas cosas en Cádiz y además, como le pilla cerca de Sevilla, va a estar toda la familia en ese homenaje que se le va a rendir al capitán de España antes del partido.
Por supuesto, ¿no?, que para mí es, a nivel personal, es muy emocionante, muy gratificante volver a Cádiz, que a pesar de no ser mi tierra como Sevilla, está muy cerca, me he criado aquí, he pasado toda mi infancia cerca de aquí, tengo muy buenos amigos. Y para mí también, pues, es un día muy, muy especial. Vienen prácticamente toda mi familia, todos los míos, y es un premio, yo creo, a todo el trabajo, a todo el sacrificio de tantos años. Y bueno, también se lo agradezco a la selección que haya elegido este escenario, porque me siento también como en casa y muy querido, ¿no?
Atentos, por tanto, al homenaje que le dispense la Federación Española de Fútbol a Sergio Ramos. Partido frente a un rival endeble, va a haber cambios importantes en la alineación. Es probable incluso que Pau López, por ejemplo, sea el portero titular, Carlos.
Sí, porque además el seleccionador ya dijo hace tiempo que a él le gustaría, si la clasificación se lo permitiese, que jugaran los tres porteros. Evidentemente, entre Kepa y De Gea se han repartido los partidos importantes del resto de clasificación, y teniendo en cuenta que España ya está clasificada y hoy es el rival, en teoría, más débil de estos dos últimos que resta por enfrentar, parece que sí, que Pau López va a tener la oportunidad de defender por primera vez en esta fase de clasificación la portería de España. Esa es una de las posibles novedades, posiblemente también la entrada, el debut de Dani Olmo, del que fuera capitán de la Sub-21 hasta hace apenas un mes, y que pudiera entrar incluso en el equipo titular, o si no, yo creo que seguro le veremos en la segunda parte.
Y Pau Torres también.
Pau Torres también tiene muchas posibilidades, y luego veremos una confección, pues eso, a lo mejor con los menos habituales, ¿no? Con Gerard Moreno, el delantero del Villarreal. En el centro del campo es posible que entre Santi Cazorla, porque seguramente reserve a gente como Busquets, como Saúl, como Fabián para el partido frente a Rumanía, y por tanto entre Cazorla, entre Rodri, pueda entrar Thiago Alcántara. Y en defensa, pues ya veremos, porque por ejemplo en el lateral derecho no está muy claro quién es el titular para Robert Moreno. Parece que Jesús Navas está por delante de Carvajal y por ahí a lo mejor pudiera jugar Carvajal esta noche, pero es una de las dudas, seguramente una de las incógnitas. La pareja de Sergio Ramos, que parece que se consolida al Biol para los partidos importantes, así que esta noche podría jugar Íñigo Martínez. Y en el lateral izquierdo sí parece que jugará Juan Bernat, porque ahí la verdad es que tiene pocas opciones con la lesión de Jordi Alba.
Eso es. Partido, por tanto, a las 20:45, España buscando los 3 puntos para ser cabeza de serie. Hay 10 selecciones que ya se han clasificado para la Eurocopa 2020. Anoche lograron su pase Francia, Inglaterra, República Checa y Turquía. Ya estaban clasificadas España, Bélgica, Italia, Polonia, Rusia y Ucrania. España jugará en el grupo E, seguro, contra Irlanda, y al menos 2 de los partidos se jugarán en Bilbao. Podría ser incluso que los 3. Ayer Portugal le ganó 6-0 con 3 goles de Cristiano Ronaldo. Inglaterra ganó 7-0 con 3 goles de Harry Kane. Y Francia ganó 2-1 a Moldavia con un gol de Varane. Esto en cuanto a las selecciones absolutas. Ayer tuvimos a la Sub-21 en Alcorcón. Derrotó por 3-0 a Macedonia del Norte. Ha ganado los 4 partidos en esta fase de clasificación para el Europeo de Hungría y Eslovenia de 2021.
Buen partido, de los de Luis de la Fuente. Es un equipo muy, 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 muy cambiado, obligado por las circunstancias, evidentemente. Los chicos van creciendo y hay muchos cambios, pero tiene jugadores realmente interesantes, muy dinámicos, un equipo muy intenso. Fueron 3-0, pero le pudieron caer otro par de ellos fácilmente al combinado macedonio. En definitiva, vimos a Ansu Fati en la segunda parte, no fue titular, pero se habla mucho. Evidentemente ha sido la gran irrupción. Tuvo 3-4 cositas, algún detallito, tampoco fue el mejor partido. Yo creo que el chico estaba un poco destemplado por el frío que hacía ayer en Santo Domingo, en Alcorcón.
Intenso.
Ese aire que corría de un lado a otro y que yo creo que a Ansu le dejó un poco frío también en su fútbol. Pero bueno, muchas preguntas al seleccionador Sub-21 sobre Ansu Fati, y él tuvo que poner un poco de mesura para que la cosa no se vaya de mal.
De la Fuente.
Bueno, pues un poco de sorpresa, sinceramente. Sorprendido, porque yo creo que todavía tiene mucho que hacer y todavía Ansu tiene mucho margen de mejora. Todavía no ha hecho nada, ha jugado 157 minutos en primera división, y bueno, pues preguntar que todavía si puede estar en el europeo, pues no sé, veremos cómo evoluciona en todos estos meses, ¿no? Pero realmente me sorprende. Yo creo que flaco favor le vamos a hacer si nos le permitimos que se desarrolle con naturalidad, como un chico normal, como un futbolista de su edad, y que disfrute todavía del fútbol y que no tenga tanta presión, porque, insisto, sería un flaco favor. Yo creo que necesitamos simplemente dejarle que esté tranquilo y que se desarrolle en unas condiciones normales.
Golazo de Manu García, el primero, minuto 7. Serafimov en propia puerta en el 47 y Pedrosa, el chaval del Español, en el 87, cerró la cuenta. Cucurella no jugó porque tenía unas pequeñas molestias, ¿no?
Eso es, sí, tenía un golpe en el costado y nada preocupante, nada alarmante, ni siquiera para el Getafe, porque está previsto que pueda jugar ya el próximo martes, que es el siguiente partido de este grupo de clasificación en Israel. Así que, en principio, Cucurella no va a tener ningún problema. El jugador del Leganés, Óscar Rodríguez, jugó la primera parte, titular, luego descansó los segundos 45 minutos. Política de dosificación, entiendo yo, porque además hay que recordar que en la selección sub-21 este año se permiten 5 cambios en partidos oficiales, así que Luis de la Fuente realizó todos ellos, como digo, para tener a los chicos bien frescos y dosificando.
Esto en cuanto a las selecciones españolas. Recordemos que la absoluta juega el lunes en Madrid, lo hace frente a Rumanía. Hoy hay un Rumanía-Suecia importantísimo para el equipo rumano. Veremos a ver cómo llega Rumanía, que sí está jugándose la segunda plaza del grupo. 1:19, vamos con el Madrid. A vueltas con el asunto de las 29 horas menos de descanso que tiene el Real Madrid en el partido frente al Barcelona. Carlos, vamos a dejarlo un momento, que tenemos ya a Javier Aguirre en Leganés.
Por supuesto, eso es...
No vamos a hacer esperar al protagonista. En Butarque, en Leganés, el nuevo entrenador del equipo pepinero, que está insuflándole ánimo, espíritu y fútbol al equipo. Ahí está Carlos Sánchez Blas. Blas.
Del Toro, Carlos, buenas tardes. Aquí estamos en la sala de prensa de la instalación deportiva de Butarque. Bueno, preguntas aquí en el Leganés y todo el mundo te dice que este hombre ha renovado la ilusión de un club, de un equipo que estaba bastante deteriorado en el apartado anímico. Entrenador Aguirre, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, Víctor creo que va a pedir un aumento de sueldo, el jefe de prensa, porque es usted tan mediático que lo tiene loco.
Lo voy a multar al sinvergüenza. No me ayuda nada.
Yo creo que le ayuda, ¿eh?
Sí, lo que tiene de pequeño lo tiene de hábil, eso es cierto.
Bueno, estamos todavía a falta de 10 días para el Leganés-Barcelona, sí. Lo que tiene la vida, ¿no? En una situación difícil va a llegar por aquí el pequeñito Leo Messi y hay que evitar faltas en la frontal.
Eso es fundamental, sí. Es un jugador imparable, no estoy descubriendo nada. Con los equipos con los que le he enfrentado ha sido muy complicado siempre. Es un jugador que puede estar caminando el terreno de juego y pum, te vacuna en cualquier momento, ¿no? Es el número uno del mundo, ¿no? No hay mucho más que agregar. Pero más allá de eso, es el Barcelona, es el líder de la competición, es históricamente un equipo tremendamente efectivo y extraordinario. Entonces, pues sí, no nos toca ahora, es lo que hay y intentaremos darle pelea. Quiero ver cómo llegan mis internacionales, que son 7, de los cuales el otro juego 6 jugaron, por lo tanto, si es la mitad del equipo, ellos están igual, no es justificante ni mucho menos. Pero bueno, vamos a intentar en casa volver a hacernos fuertes, vamos a intentar subir un pelín más el aspecto futbolístico en comparación con lo de la Real. La Real sí vi una, sin hacer comparaciones ni las voy a entrar en ello, en el pasado, vi un equipo con espíritu, eso vi. Entonces, a partir de ahí, me gustaría ver lo mismo en cuanto a actitud, pero ojalá podamos generar más ocasiones de gol y defender un poquito mejor.
Mister, antes de su presencia aquí en la sala de prensa, han estado varios jugadores concediendo entrevistas y todos han dicho lo mismo. Yo estaba con la oreja pendiente y han dicho, Javier Aguirre entra en un vestuario y te dice lo que piensa a la cara. Como que desprende carisma, ¿no? Que su trayectoria le avala para que el jugador, cuando cruza la puerta, dice, cuidadito con este que lo vamos a atender.
Pero te le agradecen, ¿eh? Porque si tú le dices a un jugador mentiras, lo detectan en 2 segundos, como al periodista, inmediatamente. El periodista quiere oír, porque la gente quiere oír por lo que están viendo, que no son tontos. El equipo juega mal, ya está, perdiste porque jugaste mal, punto. ¿Qué le vas a adornar ahí? Que el VAR, el árbitro, que si tuvimos metido otro gol, en fin. Yo pienso que eso lo agradece, y el jugador también. Yo fui jugador, y aquellos técnicos que no me decían cierto, que me enteraba yo que estaba fuera del equipo por un periódico, no me gustaba. Si venía el míster y decía, oye, no juegas porque se merece jugar Pedro, pues ya está, te puedes encabronar, me parece hasta válido inclusive, pero a la carita, ¿no? Y yo creo que llega y lo agradecen. Yo igual vestuario les digo, a ver, esto es lo que yo veo desde fuera, ojito, con respecto al pasado, con respecto al pasado, esto es lo que yo veo hoy, y veo un equipo fundido anímicamente, punto, pelota. Y es lo menos que un profesional se puede exigir, actitud, porque se te pagan y te pagan bien, joder, corre, cabrón, corre, o luego te hacen cuatro ni hablar, fueron mejores a tu casa, no hay más, pero corre, hijo, y no se tiran las ligas en noviembre, por Dios, no estamos en descenso, sí, ya está, no hay más que ocultar, ¿no? Hay que dar la cara, hay que salir a la calle, hay que ser honestos y hay que entrenar día a día un poquito mejor y ya está. Yo creo que eso es lo mínimo que le pido a un jugador y te lo agradecen. Y yo también de ellos, que vengan de Carmen, mister, pues ¿por qué no juego? Pues mira, por esto, por esto, por esto. ¿Puedo equivocarme? Por supuesto. Para tu mala fortuna, yo tengo el silbato y la gorra y te jodes.
Recordamos en Onda Madrid los tiempos con Aguirre en el Atleti, con José María Bonilla. Te saluda otro José María del Toro. Aquí lo tienes al míster del Club Deportivo Leganés.
Javier, buenas tardes.
Hola, José María.
¿Qué tal? ¿Cómo va
buenas
la cosa?
Buenas tardes.
Bueno, cuando oye que Aguirre es ante todo un gran motivador, ¿eso le gusta o le parece injusto?
Pues ni lo uno ni lo otro, porque soy... No sé si soy motivador o no, pero yo soy entrenador de fútbol y un entrenador de fútbol debe de reunir varias facetas, no estacionarse solo en una, ¿no? Yo pienso que el aspecto táctico es fundamental, el aspecto físico es hoy también fundamental, técnicamente los jugadores tienen que ser mejores y el aspecto mental se entrena todos los días. Tú no puedes jugarte una final y ese día darles una charla motivacional si todo el año no hablaste con ellos, o no puedes jugarte la vida en un partido si no hablaste con ellos, no sabes nada de su vida personal, no te metes con ellos. Yo entreno todos los días, técnico, táctico, físico y mental, todos los días, a veces individual, a veces colectivo, a veces es con una palmada en el hombro, con un abrazo, con una caña de por medio, y a veces es una mentada de madre con todas las de la ley. Es así.
Cuando le llaman del Leganés con un equipo que solo ha logrado un triunfo en la Liga, ¿eso le motiva, le parece un reto? ¿O hay un momento que, pensándolo consigo mismo, dice, ¿dónde vas, Javier?
No. Es un reto. Y además, te digo más, hablando con esta gente, con la señora presidenta y su hijo y Chema, el director deportivo, me di cuenta que era ideal para mí. Me di cuenta en un segundo que este equipo a mí me iba a venir bien, y yo creo eso y lo sigo pensando. Ni siquiera hablamos de cantidades ni hablamos de tonterías, nos miramos a la cara y dijimos esto, como que nos necesitamos uno al otro, tira para adelante, y yo creo que ahí vamos. Es decir, de momento creo yo que acerté en la decisión, porque es un equipo que tiene un enorme potencial, que está creciendo día a día, año tras año, así lo dicen sus números y así lo dicen sus instalaciones, así lo dicen todo lo que le gané de segunda vez a primera, hay un abismo y es un crecimiento constante que no se puede parar, no se puede detener. Y yo me quiero sumar a este proyecto. Bueno, de hecho ya estoy en él y espero seguir sumando.
A 7 de la salvación, pero con 25 partidos por delante, o sea, 75 puntos. ¿Salvarse es una machada o no es para tanto?
Pues estoy más jodido que la semana pasada, porque estaba a 6 con 26. O sea que estoy peor. Vine a empeorar esto, ¿no? Te digo. Machada. Ustedes se encargan de meternos miedo que nunca en la historia un equipo se ha salvado con tan pocos puntos. Bah, yo creo que el fútbol es, pues lo dice claramente el Cholo, perfectamente, partido a partido, 90-90, te juegas la vida cada semana con el que te venga. Oye, te vino el Barça, pues bienvenido el Barça. ¿Qué vamos a Sevilla? Pues vamos a Sevilla. No hay más que hacer, no puedes darle la vuelta a nada, aquí hay que encarar, estamos en último lugar, seguiremos, pero bueno, paulatinamente tendremos que mejorar algunas cositas que ustedes ven solamente los 90, pero aquí dentro hacemos algunas cositas que intentamos que sean mejores, ¿no?
A mí me parece que el empate en San Sebastián es importante, primero por el punto, obviamente, y sobre todo porque el entrenador puede convencer al plantel durante la semana, motivarles, etcétera, claro, etcétera, pero si los resultados no le avalan, al final las perfecto, cosas se tuercen, ¿eh?
Esa es la puta verdad. Es decir, si no hay congruencia entre lo que dices y lo que haces, no vas a ningún sitio. O sea, puedes preparar el equipo de maravilla y salen 11 leones al campo, les hacen gol al minuto 3 y luego te hacen 4, no sirves para nada. Es decir, debe de haber una línea, ¿no?, que va de la mano entre lo que haces, lo que dices y lo que consigues a cambio. El jugador sale, se motiva, juega, entrenas, planteas el partido, pam, pam, y pierdes. Y vas otra vez y vuelves a perder, y vas y vuelves a perder, y de 5 pierdes 5, el jugador dice, oye, vete por ahí, ¿no? O sea, aunque puede suceder, ¿eh? Es decir, la liga está muy igualada, o es cierto que estamos en el último sitio, y bueno, pues puede pasar, pero hay maneras y maneras, ¿no? Yo soy un convencido, he tenido rachas muy feas, recuerdo una de Osasuna, 12 partidos sin ganar, recuerdo mis 6, cuando ya conseguimos el objetivo con Español, perder los últimos partidos, se puede. Pero hay maneras, ¿eh? Hay maneras. Si das la cara, si haces lo que tienes que hacer, le haces gol al Barça y te hace 3, pues ya está, lo felicitas y a tu casa. Así, también no estoy descubriendo el agua caliente ni el hilo negro aquí. Hay mejores y hay peores. Si juegas mal, pues pierdes, ya está. No le demos más vueltas. Hay que intentar jugar bien, jugar a nuestra máxima capacidad con el Barcelona y aún así a ver si nos alcanza.
Cuéllar y Rubén Pérez ya coincidieron con usted en el Atlético. ¿Se va a apoyar más en ellos, gente ya curtida con muchas batallas a sus espaldas?
Sí, ellos vinieron al vestuario junto con Bustinza, son capitanes casualmente, afortunadamente, también vino Alex. Y bueno, ellos se pusieron a mis órdenes, me hicieron así un diagnóstico rápido de lo que sucede en el equipo. Yo tengo mi óptica desde fuera, mi propia percepción.
¿Y cuál era el diagnóstico de la plantilla, Javier? De ellos.
Bueno, finalmente falta de confianza, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Perder 9 de 12 le da mina al más fuerte, al más voluntarioso, ¿no? Estar en el último sitio prácticamente toda la temporada te va agotando. 2 místers, yo era el tercero, soy el tercero en este año. No es fácil para una plantilla vapuleada en lo anímico.
En el trato con el jugador, ¿le gusta buscarles la fibra? ¿Cómo llega al jugador? ¿Cómo consigue sacar el 100% de cada uno? Porque cada uno es de su padre y de su madre, claro.
Buena pregunta, porque hay unos que no necesitan decirle nada, ¿eh? Mirándoles a los ojos, saben perfectamente de qué va esto. Hay otros que hay que darles una buena palmada, otros una buena colleja, otros una buena... Son chicos que tienen la de mis hijos. Y los ves como, y yo les digo cosas que les diría a mis hijos realmente, oye, no hagas esto, haz esto, yo te creo que te conviene esto y esto.
¿Y le diría a su hijo que celebrara los goles como en Nesiri o no?
que llore lo que quiera, que los meta el cabrón, por mí que le salgan las lágrimas como el maestro Joao, pero que meta goles.
¿Cómo está, por cierto, porque aludía él a Szymanowski? ¿Cómo está Szymanowski? ¿Cuándo le veremos? ¿Cómo está?
No lo veo pronto, ¿eh? Está muy bien de ánimo, es un chico encantador, ustedes lo conocen quizá mejor que yo, pero no lo veo pronto, no, el doctor no, en ese sentido, va con sus plazos normales, no quiere decir esto que vaya mal, ni mucho menos, va bien, cumpliendo etapas, pero yo realmente, pobrecito mío, pero no lo veo pronto, me refiero a 2-3 meses, no creo que esté con nosotros, ojalá me equivoque, Dios.
Ojalá, más preguntas, Blas.
Sí, aquí en España el periodismo atiza, y usted cuando estuvo en el Atleti, pues alguna le cayó, ¿no? Supongo. Pero claro, tenemos la perspectiva de que somos hermanitas de la caridad comparados con los mexicanos. Por lo menos eso dice Paco Gémez, el entrenador del Rayo.
Sí.
He leído varias entrevistas y a usted lo llaman allí levantamuertos. ¿Es una virtud o un defecto? ¿Y atizan tanto como dice Paco o no?
A ver, por partes. Efectivamente, Paco, antes Juan Malillo, el mismo Vaquero, no tuvieron suerte efectivamente en el tema entorno, que lo dijo Johan Cruyff, ¿no? Por diversas razones distintas unos de otros. Ahora Michel está en Pumas y lo está haciendo bien y no veo que esté peleado con la prensa o no veo esa crítica dura, severa. Yo pienso que es depende básicamente de las formas, de las maneras, ¿no? Quizá hasta del léxico, no sé, hay cosas que se pueden malinterpretar. Yo alguna vez en España, siendo seleccionado nacional, en un periodo vacacional, dije una palabra que no se usa en México. Es un taco español y no se usa en México y me malinterpretaron y me... Bueno, fui criticado por el léxico. Eso de levantar muertos es la primera vez que lo acabo de oír. Pero te voy a decir una cosa, efectivamente y analizándolo, 2 veces, 2 equipos dirigí en México, 2 solo, y los 2 llegué en esas circunstancias, fíjate. Y luego selección nacional fui 2 veces a 2 mundiales en esas circunstancias, ya cuando el barco ya había zarpado. Y de mis 5 equipos españoles es el tercero que tomo en esas circunstancias. Luego entonces no están diciendo ninguna burrada, ¿no? Y no es un tono despectivo, me parece a mí. Si es así, oye, pues bienvenido el apodo. No lo había oído, pero oye, bienvenido. Y no, yo me han atizado en México, me han atizado aquí, en Japón, en Egipto, aunque no me enteraba que eso es bueno. Me hacía güey, no leía la prensa, me decía mi traductor, mister, te digo lo que es el periódico, no me digas nada, y si no, miénteme, cabrón. Entonces, ni en árabe ni en japonés me enteré, pero en castellano sí, y me han atizado cuando he merecido que me aticen, ya está. Si te pones soberbio ante una prensa, no doy entrevistas o le contestas mal, pues te la guardan, y cuando pierdes tres te vacunan, eso es así, así es.
Y le quiero preguntar por una delantera que dirigió usted. Se ha retirado Fernando Torres, que sí. Esto, claro, para los que lo vimos debutar, y usted también, pues es como ciencia ficción, pero el tiempo pasa. Usted tuvo a Torres y al Kun Agüero.
Sí.
Creo que eso pasará a la historia. Dos de los mejores delanteros de la historia del fútbol, ¿no?
Sí, señor. Dos extraordinarios delanteros. Y te digo más, ¿sabes quién era el tercero en Discordia que estaba en esa pretemporada? Diego Costa. Sucede que era joven, igual que el Kun y tal, y se decidió cederlo. Pero sí, dos jugadores extraordinarios. Lo disfruté poco porque Fernando se nos fue al año siguiente a Liverpool, que lo hizo maravilloso. Vino Diego Forlán, disfruté mucho también a esa dupla. Y esto sí, un gran afortunado yo por tener a estos tres señorones.
¿Lo ves recuperable a Diego Costa, que por aquel entonces, después del verano, venía con alguna galleta además?
Pobre, porque ahora con la hernia discal está, pobrecito, se pierde un par de meses. Es un jugador que necesitamos en el fútbol porque le da pimienta, como dice el Cholo, porque es un jugador que vive esto de una manera especial, porque te obliga a estar alerta con él. Es un grandísimo jugador que lo queremos ver en el campo, sí.
Bueno, voy a terminar con cinco penaltis del Toro y entrenador, si me permite. Cinco penaltis que le voy a intentar meter.
Oh, espera, que ayer México ganó en penaltis a Holanda en el sub-17 y va a la final, contra Brasil. Ojito con eso, Soy bueno para los penaltis. Dispara.
Venga, vamos allá, que además nosotros somos peores que nos quedamos en cuartos en este Mundial. ¿El mejor futbolista al que ha dirigido?
Mira, ayer alguien me preguntó eso. A mí me encanta un mexicano que se llama Cuauhtémoc Blanco, me encanta. Pero también hace un año entrené a Salah, extraordinario el pequeño ese.
¿Un entrenador al que admire?
Qué buena. Me gusta muchísimo lo que hizo Del Bosque, muchísimo.
¿Un deporte fuera del fútbol?
El tenis, nos gusta mucho a mí, a Silvia, a mi mujer.
¿Una comida?
Chicharrón en salsa verde.
A esta hora no le digo cómo suena eso. Y la última, las televisiones, los medios, las radios, nos ponemos morados con montajes de Javier Aguirre, o sea, rebuscamos en el archivo y sacamos piezas maravillosas con expresiones y palabrotas y demás. Elija una expresión, su expresión favorita con la que le gusta desenvolverse en la vida, una expresión que le guste, mexicana o a lo mejor ya castellana.
Sí, ya... Vamos, cabrones, el cabrones es muy bonito. Viva México, cabrones. Ese es muy natural, me sale muy natural con estos cabrones del vestidor.
Una delicia charlar siempre con Javier Aguirre. Javier, toda la suerte del mundo. Ojalá que el Leganés vaya para arriba y hablemos de cosas bonitas en lo que queda de temporada.
Ojalá. Le agradezco mucho. Buenas tardes. Ojalá así sea. Un saludo.
Un abrazo fuerte. Blas, ¿algo más?
Pues nada más, que ya ganó el Leganés al Barcelona la pasada temporada. Gracias, mister. Un placer. Estaremos hablando con Javier Aguirre para que la fama de levantamuertos que le han puesto en México la agudice aquí. Si eso salva al Leganés, desde luego es una pica tremenda.
Ahora volvemos contigo. Vamos con más cosas en un momento con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Uf, necesito zapas nuevas. De paso voy a clases de parkour o a la sesión nocturna de gamers. O me hago el tatuaje de una vez.
El 21 de noviembre abre X Madrid para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
El Villarreal Atlético de Madrid queda definitivamente para el 6 de diciembre a las 9 en punto de la noche en el Madrigal. Tebas esta mañana ha hablado sobre esas 29 horas menos de descanso que tiene el Real Madrid con respecto al Barça para el Clásico del 18 de diciembre. Esto ha dicho el presidente de la Liga.
No podemos marcar por un partido el Clásico, cambiar la dinámica de la puesta de horarios de todos para que todos descansen los mismos segundos, los mismos minutos. No se puede, no, sería un error.
Minutos y segundos no son 29 horas. ¿Qué ha dicho el capitán del Real Madrid al respecto, Carlos?
Bueno, pues que espera que se modifique, que todavía hay tiempo. Yo creo que ahí, vamos, pincha en hueso. Pero desde luego Ramos tiene muy claro que son claramente los perjudicados de esta decisión absolutamente arbitraria por parte de la Liga.
Los únicos perjudicados aquí somos nosotros, porque es una pena, ¿no?, que el partido no se jugase en la fecha que estaba establecida, pero si los dos equipos jugásemos el mismo sábado, pues no hubiese habido ningún tipo de beneficio para uno o para otro. En este caso salimos nosotros perjudicados. Todavía hay un margen de movimiento para poder modificarlo. Nosotros como madridistas y como perjudicados esperemos que así sea. Que no lo es, pues bueno, iremos con la misma mentalidad y con las mismas ganas de querer ganar ese partido.
Difícil va a ser que se cambie la hora de ese partido, o el día más bien, porque el Real Madrid necesitaría que cambiaran el día, que lo pasaran del domingo al sábado. Noticia de esta mañana, James Rodríguez lesionado con la selección de Colombia, Carlos.
Sí, ha sido un problema en la rodilla izquierda, en principio, y a falta de una exploración un poco más concreta, lo que ha trascendido es que se trata de un esguince en el ligamento interno de su rodilla izquierda, un esguince de rodilla, vaya. Le impide, por supuestísimo, eso ya lo había confirmado la Federación de Colombia, jugar hoy el partido amistoso que disputa Colombia en Miami frente a Perú, pero las últimas noticias es que se viene a Madrid, que tampoco está para jugar el martes, que juegan en New Jersey contra Ecuador, son dos amistosos, evidentemente no se trata de forzar y menos siendo amistosos, así que como digo, en principio, las últimas noticias que nos llegan desde Estados Unidos, desde la concentración de Colombia, es que James se viene a Madrid, será revisado aquí por los médicos del Real Madrid, a ver de qué grado es ese esguince de rodilla y para cuánto tiene. No parece que sea gran cosa, pero evidentemente no creo que vaya a estar para el partido contra la Real Sociedad.
James, por tanto, que no va a jugar con Colombia. Bale sí lo va a hacer con Gales y precisamente Ramos y Nacho han hablado sobre este último asunto en las últimas horas. Un Bale al que vemos de nuevo sonriente, infeliz, en el avión que llevaba al equipo galés hacia Azerbaiyán.
Es un tema un poco comprometido porque, claro, los compañeros dicen lo que pueden decir y lo que deben decir y seguramente sean políticamente correctos, pero en principio ellos no tienen por qué dudar del estado físico de Bale o de James y de su compromiso, como ayer decía el capitán del Real Madrid.
A mí la única noticia que me alegra es ver que ha vuelto a jugar, ¿no? Es decir, que cuando vuelva al Real Madrid pues estará disponible para jugar con nosotros, ¿no? Al final son situaciones complicadas, el compromiso al final es muy relativo porque cada uno lo valora de una manera distinta, pero ya se verá. Yo creo que Gares y James en este caso también es un grandísimo jugador, que van a ser muy importantes para nosotros, y cuanto antes estén en forma y disponibles en el equipo, mucho mejor.
Creo que mentalmente y hay que ser muy fuerte, ¿no?, para llevar la situación de Gareth Bale, porque además, como te digo, ¿no?, nosotros lo que queremos es que cuando vuelva con la selección vuelva al 100%. Si está ahora allí es que está apto para jugar. No creo que ningún jugador que no esté apto para jugar lo quiera hacer con su selección. Entonces, contento de que esté allí, pero que vuelva con nosotros sano. Yo no discutiría la profesionalidad de dos jugadores que siempre que han vestido esta camiseta lo han dado todo. si están ahora con sus selecciones, que están aptos para jugar. Nosotros lo que queremos ahora, por supuesto, es que no se lesionen con su selección y que cuando regresen al 100% y puedan jugar con nosotros.
Acaba de hablar en rueda de prensa Gareth Bale en la concentración de la selección galesa. ¿Qué ha dicho, Carlos?
Bueno, nada que nos sorprenda. Tengo más emoción por jugar con Gales que con el Real Madrid. Esto es algo que parece obvio. Es como jugar con tus amigos en el parque un domingo. Es normal, con Gales hablo mi propio idioma y me siento más cómodo. Bueno, hubiera sido raro, o por lo menos hubiera chocado que hubiera dicho lo mismo, que quizá podía haber sido más políticamente correcto, pero él desde luego no esconde que desde luego se sienta mucho más cómodo con su selección que con su equipo, aunque siempre ha dicho al final doy el 100% en el campo donde quiera que esté. Eso es lo que siempre me esfuerzo por hacer.
Otro futbolista de la plantilla del Real Madrid, el jovencísimo Rodrigo, está con la selección brasileña, con la que va a debutar en los próximos días. Ayer pasó el típico trance de tener que cantar ante el resto de compañeros, algo así como un curioso recibimiento que es norma en el equipo brasileiro. Este es Rodrigo.
Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar, eu mudei. Vários que disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo.
Se le notaba un poquito avergonzado el chaval allí con sus 18 años delante de los futbolistas, de los compañeros. Sobre Rodrigo ha hablado en las últimas horas Tite, el seleccionador brasileño, Carlos.
Bueno, y la verdad es que han sido palabras realmente sentidas y viniendo de tu seleccionador, yo creo que es para sentirse muy orgulloso cuando contaba todo esto sobre el hombre que puede debutar frente a Argentina, nada más y nada menos. Será tremendo el debut de Rodrigo con la absoluta brasileña. Tite.
Eu conversei com ele e disse a ele que ele devia se orgulhar muito do comportamento dele.
Hablé con él y le dije que estaba orgulloso de su comportamiento. Primero como persona, como ejemplo, que le diera un abrazo a sus padres por la educación que él tiene. Que le agradeciese a Jair, el entrenador que le lanzó, Jair Ventura, que es un ejemplo, que a muchos niños les gustaría estar en su lugar. Vi que cuando marcó el primer gol fue a abrazar a Benzema, quien le dio la asistencia. Vi que cuando hizo el hat-trick sabía que la cámara de televisión estaba apuntándole a él y no miró a la cámara. Cogió la pelota, la besó y celebró de forma discreta. Rodrigo se ha convertido así en un ejemplo para los más pequeños. El fútbol es un agente transformador, tanto para lo bueno como para lo malo. Rodrigo tiene que estar orgulloso de eso. Para terminar, les mando un abrazo a los padres. No les conozco, pero se lo merecen.
Un tipo con la cabeza muy bien amueblada, Rodrigo, en sus 18 años. En el Atlético de Madrid, lo decíamos antes, es noticia. El partido frente al Villarreal no se va a jugar en Miami. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No, se va a jugar en la Cerámica el 6 de diciembre. Además, lo hace con una hora antes de lo previsto, a las 9 de la noche. El jugador de los Mercantil número 12 de Madrid ha desestimado la petición de medidas cautelares que había solicitado la Liga para este Villarreal Atleti y, por tanto, no se disputará en Miami, sino que lo hará en España. El juzgado rechaza la petición ante el hecho de que se trata de una misma solicitud unilateral e idéntica a la otra que ya había interpuesto la Liga por el partido entre el Girona y el Barcelona y cuya vista se celebrará el próximo mes de febrero de 2020.
Así pues, el partido definitivamente en España, como ya ocurriera la pasada temporada con el Girona-Barcelona. Asunto Diego Costa, la hernia discal cervical. Faltan todavía estudios médicos que nos digan exactamente cuál es el alcance de la lesión. Pero recordemos lo que dijo el doctor del Corral ayer aquí en el partido de la Una sobre los plazos.
Es que puede ser una sintomatología que con un tratamiento médico evolucione en una semana o 10 días o 15 días, fenomenal, o desgraciadamente pues que no evolucione bien y que se opten por la cirugía como solución. Y en ese sentido pues habría que esperar por lo menos pues un par de meses o tres para poder tener la seguridad de que pueda rematar y golpear y sin ningún tipo de riesgo.
Ojalá que se quede menos, en el peor de los casos podría irse hasta los 3 meses, un Diego Costa que no está teniendo ninguna fortuna desde que llegó al Atlético de Madrid en esta segunda etapa, Laura.
Pues no, porque entre lesiones y sanciones, recordamos los 8 partidos que le cayeron por su expulsión en el Camp Nou en el mes de abril, ha jugado 59 encuentros de 95 posibles, es decir, se ha perdido 36 partidos desde su reestreno con el Atlético de Madrid en enero de 2017. En ellos, en esos 59 partidos, ha marcado 14 14 goles en 21 meses. Recordamos, un esguince, dos lesiones musculares, una intervención quirúrgica en el pie, esta fue la más grave, que le tuvo 2 meses de baja, marcaron la temporada anterior del hispano-brasileño.
Si finalmente nos fuéramos a los 3 meses, es decir, Costa no volvería hasta mediados de febrero aproximadamente, ojalá que no sea así, el tiempo de recuperación sea menor, el Atlético tiene un problema. ¿Podría acudir al mercado? Podría, pero tiene un grave inconveniente con el tope salarial.
Sí, es el principal problema para acudir al mercado invernal, y es que el club colchonero tiene ahora mismo cubierto el límite al 100%. Posibles soluciones, o bien contar con lo que tiene, Morata, Correa, Joao Félix o incluso Garcés, que ya se entrena con el equipo. También está Sapongic, aunque evidentemente por lo que hemos visto el Cholo no cuenta demasiado con él. Y podría darse salida a lo mejor a Bersálico, también buscar una cesión para Sapongic, pero en cualquier caso no parece que fuera suficiente para firmar un delantero de garantías, un recambio a la altura de Diego Costa.
Por cierto, que Tomás vio ayer con la selección ganesa, ¿no?
Sí, ayer jugó, fue el primero de los internacionales atléticos en entrar en juego, lo hizo con Ghana, victoria 2-0 de su selección en el partido jugado en Accra ante Sudáfrica, un partido de clasificación para la Copa de América, disputó el partido completo, los 90 minutos, y marcó el primer gol de su selección, el que abría la cuenta.
El Atlético de Madrid, que no volverá al trabajo hasta el lunes a las 6:30 de la tarde. Dejamos el fútbol momentáneamente, vamos con el baloncesto. ...89-79 se llevó la victoria el Real Madrid frente al Barcelona. El partido viene marcado por la polémica, primero por esta arenga del doctor del Real Madrid, captada por las cámaras antes del comienzo del partido frente al Barça. El doctor que ha pedido disculpas públicamente esta mañana en un comunicado público, Blas.
Sí, disculpas, y además sin paliativos, sin peros. Por resumirlo mucho en una palabra, ha dejado una expresión que creo que cimenta su comunicado. Siente vergüenza por lo que hizo, se equivocó. Es verdad que este tipo de situaciones, quien está dentro del deporte, saben que se producen, a veces en un vestuario, ¿no? Que se dicen cosas que realmente si trascienden dejan en mal lugar a los que las pronuncian, pero Miguel Ángel López ha pedido disculpas y el Barcelona también ha emitido un comunicado asegurando que esta expresión fomenta el odio y pidiendo la intervención de la organización de la Euroliga.
Luego los gritos de una parte de la afición, una parte importante de la afición sobre Mirotić. Estos. Mirotić, eres una rata, le gritaba una buena parte de la afición. Mirotić habló después del partido, Blas.
Sí, para mí, bueno, primero vamos a escuchar a Mirotić y luego dejo una pequeña opinión, si me lo permites. Nicola Mirotić, además en caliente, nada más llegar al vestuario, preguntado por esta situación, por este recibimiento que él esperaba, porque él sabe lo que hay, dijo lo siguiente.
No me afecta. Hay mucha gente probablemente que piensa que me afecta, pero no me afecta. Que canten, que digan lo que quieren, es el pasado. Yo vivo el presente y el futuro, y así que nada.
¿Duele? ¿Te has dolido?
No, ¿para qué? Yo estoy donde quiero estar. Veremos al final de mi tiempo aquí en Barcelona quién va a ser el último, así que no hay prisa.
¿Se está futbolizando el baloncesto en algunos momentos, Blas?
Rotundamente sí, lo dijimos en la previa y es evidente que se está futbolizando, sobre todo lo que rodea al Real Madrid-Barcelona, lo que rodea a Mirotić o lo que rodea a algo que pasa en la previa de un partido como este. Yo lo tengo muy claro. Para mí, en la vida y en el deporte, la violencia verbal está completamente infravalorada. Siempre creo que se le ha dado menos importancia de la que tiene. No me gusta que llamen rata a un jugador. No me gusta cuando lo hizo la hinchada del Atlético de Madrid con Courtois. No me gustó ayer. No me gustan los insultos. El puta Barça o lo que sea, o cualquier equipo o cualquier insulto. Y creo que el periodismo ha de combatir esto y contar lo que pasa, pero no, digamos, alimentar la hoguera que realmente la chispa salta en cualquier momento. Y también digo que Mirotić, en este caso, tiene en su mano del toro bajar un poquito el nivel, porque sus declaraciones yo creo que pueden ser un escalón de intensidad por debajo y seguramente ayudaría a calmar la situación.
Polémica aparte, sobre el parqué, el encuentro fue un partido de diente de sierra constante, ¿eh?
Una locura, un tobogán como yo hacía tiempo que no veía. El primer cuarto, el Madrid se puso 32-11. En el segundo cuarto, el parcial fue de 16-36. Ya lo enfiló el Madrid con acierto en la última parte del partido para esa victoria por 10, 86-76, que es la segunda oficial frente al Barcelona en la presente temporada después del triunfo en la final de la Supercopa. Hemos charlado con Jul, micrófono de Onda Madrid en la boca de un jugador que, por cierto, hoy cumple 32 años. Felicidades al ídolo del madridismo. Y atención, sobre todo, a la última respuesta de Jul, porque anda bastante escocido con el trato de un mínimo sector de la hinchada madridista.
Sí, creo que hemos empezado muy bien, les hemos sorprendido un poco con nuestro inicio, muy concentrados, muy duros, controlando el rebote, que sabíamos que era una de las claves del partido, y al final, pues bueno, es el Barcelona, ¿no? Tiene auténticos jugadorazos, ha vuelto al partido, pero creo que hemos tenido la suficiente experiencia y paciencia para volver a ser nosotros mismos en la segunda parte y conseguir una victoria merecida.
Sí, parece, Jul, que los Madrid-Barça han cobrado otra dimensión, lleno el Palacio en un partido de octava jornada de la Copa de Europa.
Sí, contentos por la victoria, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo y, como te he dicho, éramos conscientes de que para nosotros era importante ganar aquí en casa contra ellos, porque estaban dos victorias por encima y eso hemos hecho.
¿Es posible, Jul, que te vayas hoy contento y cabreado a la vez a casa? ¿Contento pero cabreado un poco porque no te ha salido el mejor partido?
Bueno, yo siempre intento dar el 100% y lo que sí que me voy a casa es muy tranquilo, porque intento darlo todo siempre, ayudar al equipo, y un día pues estar más o menos acertado, el que lo entienda bien, y el que no, pues que siga criticando.
Mosqueado, Jul, con ese run-run que se oye en la grada. Habrá tiempo para hablar de ello. En Fuenlabrada hay noticia porque Mascalef al final no va a fichar por el equipo fuenlabreño, Blas.
No ha superado el reconocimiento médico, tiene una rodilla muy dañada, no ficha por el Fuenlabrada, este jugador de 34 años. Ha renovado Alex Urtasun, se queda hasta 2021, jugador de 35 años, buena operación del Fuenlabrada, que le ofreció un contrato a Iván Paunić de un mes, pero lo rechazó el jugador serbio que se ha entrenado los últimos días con el equipo sureño. Para el fin de semana del Toro, todo el domingo, Barcelona Estudiantes, Bilbao Basket, Real Madrid, Mumbrú contra su ex equipo y Baskonia Fuenlabrada.
Un abrazo, Blas.
Un abrazo para ti, chao.
Vamos con tenis. Rafa Nadal acaba el año como número uno, Carlos.
Eso es, definitivamente acaba como número uno, porque ayer en la Copa Master perdió Djokovic contra Roger Federer y hoy se la juega a partir de las 3 de la tarde contra el griego Tsitsipas. Tiene que ganar al tenista griego y que luego en el partido que cierra la jornada Medvedev, el ruso, gane al alemán Zverev. Si se cumplen estos dos resultados, Rafa Nadal estará en semifinales contra Roger Federer.
Es un día diferente y lo único que me da esto es otra oportunidad de jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo. Sé que tengo que jugar a mi mejor nivel o cerca de él, y espero estar preparado para hacerlo. Lo he hecho muchas veces este año. Es verdad que últimamente he ido encadenando unos problemillas detrás de otro, entre la mano y el abdominal, pero bueno, la vida me ha dado la oportunidad de competir otra vez por algo importante y espero estar preparado por ello.
Hemos hablado con Fernando Carreño, que ya está aquí en Madrid preparando la Copa Davis, preguntado por ese número uno con el que definitivamente cierra Nadal este año 2019.
Bueno, pues increíble, ¿no? Rafa, ya lo he dicho siempre, que es sobrehumano, que hace cosas que no se pueden igualar. Y bueno, ahora volver otra vez a acabar la temporada como número uno, pues refleja el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que hace para estar siempre a su máximo nivel.
Jorge Lorenzo dice adiós a su carrera motociclista. Ha estado un montón de años, desde los 15 y hasta los 32, 17, 5 títulos mundiales. ¿Razones de la retirada?
Realmente, después de 17 años en este mundo, después de haber vivido este año, no podía esperar otro año igual, no podía pasar otro año igual. Si yo veo que no puedo ganar, ya con 32 años, no tengo ni la paciencia ni la motivación suficiente como para seguir. Y aquí, si no sigues al máximo nivel, la máxima motivación, es muy complicado. A partir de ahí dije, cuando me levanté, después de la caída, y fui andando para salirme del circuito, pensaba que era que me retiraba, no quería seguir más. Pero bueno, luego me dio otra oportunidad, pero no, a partir de ahí ya no fue lo mismo, no pude encontrar la motivación. Ya sabéis lo que ha pasado. Es un no definitivo, yo creo que es un no permanente, pero en la vida nunca se sabe lo que puede pasar.
Declaraciones a los compañeros de DAZN. Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué pozo te dejó la rueda de prensa de Lorenzo?
Pues creo que lo tenía muy claro. Después de esa caída, primero en Montmeló y luego en Assen, en la que se dañó las vértebras, lo tenía claro, ¿no? Y el esfuerzo y el riesgo ya no compensaban. Él mismo lo decía también ayer. Está triste por lo que deja, pero los resultados sí no acompañan. Si no tienes el paquete que te permite luchar por ganar después de haber ganado 5 campeonatos, es lógico que piense en una solución que, aunque es crítica, es una decisión que hay que respetar y que yo creo que es acertada también.
Gracias, Juanma. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Vamos con la segunda división. Partido estrella Fuenlabrada Huesca, Pablo.
Sí, segundo contra cuarto, a una buena hora, a la una, casi todas las entradas vendidas y 3 puntos muy importantes para el Fuenla, que quiere volver a coger confianza en casa. Son bajas para el partido, Clavería por acumulación de tarjetas y Chico e Iván por lesión.
Eso en Fuenlabrada. El Rayo juega en Soria frente al Numancia.
Sí, a las 6:30, una visita complicada contra el cuarto mejor local. Viajan 600 aficionados y hay muchas bajas, entre ellas las de Dimitrievski, que Andrés Martínez Advíncula por compromisos internacionales, Trejo, que vio la quinta amarilla el pasado fin de semana, y la de Velázquez y Bebé. Por cierto, hoy Gémez ha hablado de Bebé y de su posible sustituto.
No, no ha cambiado nada, sigue todo igual. Ahora mismo eso solo depende del presidente. No que venga ahí, sí, me refiero, que venga un jugador. Yo no estoy hablando de que sea eso o que sea otro. Yo, como en mi parte deportiva, lo mismo que Coveño, le hemos dado nuestros gustos deportivos. Y lo que creemos que le puede venir mejor dentro de lo que hay, porque es un mercado complicado, un mercado difícil ahora.
Y lo sigue dándole mejor, vueltas al sustituto de Bebé Paco. No estará finalmente Alberto, jugará Mikel Morro, el chaval, y el Alcorcón juega en Málaga.
Sí, y no sabemos hasta mañana quién será el portero que se ponga bajo palos. Las bajas seguras son la de Casado y Pomares, y de Dani Jiménez lo sabremos mañana.
Y la huelga del fútbol femenino, ratificada, habrá huelga, no habrá fútbol.
Somos profesionales.
Somos iguales que tú. Somos trabajadoras.
Y hoy, las futbolistas decimos basta.
Esta lucha es por las que estuvieron, por las que estamos y por las que estarán algún día en nuestro lugar.
Por un salario mínimo, vacaciones, una jornada laboral digna y el derecho a ser madre. Porque podamos hacer compatible nuestra vida y nuestro trabajo.
Ahora es el momento de que se nos reconozca.
Hablan Ainhoa Tirapu, Marisun Quiñones, Jade, Sonia Bermúdez, Silvia Meseguer. No hay fútbol este fin de semana, no ha habido acuerdos, alguna cosa de ultimísima hora que no creemos. Y vamos con Madrid al tanto. El domingo a las 11, como todos los domingos, el programa mítico de esta radio deportiva de Onda Madrid. José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y con un asunto muy interesante, un equipo madrileño, el Álamo, está en el sorteo de la Copa del Rey, en la primera ronda eliminatoria.
Con el resto de madrileños de primera división, a excepción del Atlético de Madrid y del Real Madrid, con todos los de segunda y con los de segunda B, por tanto, bueno, va a ser un Madrid al tanto lleno de emociones también, porque vamos a conocer los rivales de los equipos madrileños, especialmente el del Álamo, por ser el más modesto de todos.
En segunda división hay un partido muy interesante por la mañana, el Inter de Madrid frente a Las Palmas Atlético.
Sí, si gana el Inter va a presentar su tarjeta de presentación de forma seria para pelear por estar en el playoff al final de la temporada, por tanto es un partido muy interesante de cara a esa opción.
Y en tercera división tenemos un duelo en la parte alta, el Alcorcón B se mide al Navalcarnero.
Sí, si el Navalcarnero gana puede ampliar la ventaja con relación a sus perseguidores, porque hay un duelo entre segundo y tercero, entre el Adarve y el Tribal. El Alcorcón, pues como el resto de filiales, Leganés B y el Rayo Vallecano B, entre los 7 primeros, intentando también colarse entre esos puestos de playoff.
Oye, el Atleti B juega el sábado, ¿tú ves a este equipo luchando por el ascenso hasta final de temporada?
Sí, seguro, seguro, con toda seguridad, porque es un equipo que está trabajando bien, un equipo más maduro de lo que puede ser o parecer un filial.
¿Y el Castilla cómo le ves con esas 3 derrotas consecutivas?
Pues muy jóvenes, es prácticamente un Madrid C de hace años y hasta que el equipo no madure más, yo creo que todavía Castilla va a tener opciones, pero todavía le está faltando un poquito de eso de madurez.
Gracias, Poblador, buen programa, un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Hasta aquí el partido de la una, os quedáis con las noticias de las dos con Felipe Serrano. Esta tarde la transmisión del partido entre España y Malta desde Cádiz. Comienza el encuentro a las 9:45. Estaremos ya desde unos minutos antes en directo en el partido de la onda. El partido de la una vuelve el lunes a la 1:03. Buen fin de semana para todos. Adiós.